KOA1, the hits.
La Voz de América presenta.
Hola, les saluda Natalia Salas Guaitero desde Washington. ¿Qué tenemos hoy en Visión 360?
Estados Unidos desecha el 40% de los alimentos que produce.
Cuando los alimentos se descomponen en un vertedero, producen más gas metano.
Expertos afirman que medio kilo de comida por persona se va a la basura diariamente. ¿Se está haciendo algo para impedir el avance de esta tendencia?
La idea es provocar un recorrido del agua en zigzag y aumentar el tiempo de infiltración.
Bosques en el desierto, ¿le suena imposible? Presentamos la novedosa técnica que viste de verde grandes extensiones de arena en Sonora.
Un avión muy famoso porque participaba en el transporte de armas.
Dejando atrás un pasado de guerra, esta nave ahora es lugar de encuentro familiar. ¿Y saben cuánto se estima el gasto por Halloween este año? Les contamos los rubros que más pesan en los bolsillos de los consumidores estadounidenses.
En Estados Unidos, entre un 30 y un 40% de los alimentos que se producen terminan en la basura. Esto según el Departamento de Agricultura, un porcentaje que causa aún más impacto cuando hablamos de que el mundo podría estar a las puertas de una hambruna debido a diversos factores, según pronósticos de la ONU. ¿Existen iniciativas para revertir estos números? Vamos a analizar el tema y su impacto social. Por eso se encuentra conmigo Julia Riera. Hola, Jules. ¿Cómo entender que aquí se bote tanta comida?
Natalia, aquí en Estados Unidos mucha gente tira los alimentos a la basura porque tiene la percepción de que están dañados. Y te digo percepción porque una cosa es que nosotros podamos ver a simple vista que el alimento está podrido, pero otra cosa es que el alimento se bote a la basura porque ya pasó la fecha de caducidad. Y aquí es donde los expertos dicen que estas fechas de caducidad a veces consumen al consumidor que bota los alimentos antes de tiempo a la basura. Vamos a ver ahora un gráfico de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos que dice que en los hogares es donde se bota la mayor cantidad de alimentos. Lo podemos ver. Los hogares botan un 40% de los alimentos. Por otro lado,
claro,
los restaurantes serían el segundo lugar donde se descartan más alimentos y los supermercados los desechan en menor cantidad. Pero te cuento que hay varias iniciativas, tanto a nivel federal como local, para mitigar este desperdicio de alimentos y a continuación se los cuento en el siguiente trabajo.
En lugar de terminar en la basura, estas bolsas de maíz tienen un propósito.
Estamos contentos de darles un mejor uso, donde van a sacarles provecho en vez de ser compostaje o botarlos.
Si no lo damos, al final se va a desperdiciar porque nos gusta venderlo fresco.
Y así como esta comida no formará parte de las más de 60 millones de toneladas de alimentos que cada año se desperdician en Estados Unidos, muchas son las bolsas que llegan a alimentar a familias necesitadas gracias a la acción de organizaciones y voluntarios.
Estoy llevando parte de la comida donada a un montón que estamos acumulando. Y luego, alrededor de 4 diferentes organizaciones sin ánimo de lucro vendrán y recogerán su parte.
Todo esto lo llevamos a nuestra comunidad para prepararla, para aprovecharla durante la semana. Nos viene muy bien y nos ayuda en todo nuestro trabajo misionero que hacemos nosotras.
El Departamento de Agricultura estima que entre 30 y 40% de los alimentos en Estados Unidos se desperdician. A pesar de eso, la organización Feeding America asegura que más de 34 millones de personas padecen inseguridad alimentaria.
Hay muchas razones por las que se pierden y desperdician alimentos, y algunas abarcan toda la cadena de suministro de alimentos, como el deterioro que ocurre en cada etapa y en la granja. Luego, ya en los hogares, los consumidores podrían comprar y cocinar más de lo que necesitan y tiran las sobras.
Pero el desperdicio de alimentos no solo afecta a los bolsillos.
Cuando los alimentos se descomponen en un vertedero, producen más gas metano, lo que representa entre un 20 y un 25% más de calor que el dióxido de carbono, lo que realmente acentúa los efectos del cambio climático.
Y mientras voluntarios colaboran a pequeña escala, esta cadena de supermercados lo hace con un mayor alcance.
A veces una manzana tiene una forma particular, pero tiene buen sabor. Pero a la gente le gusta que las cosas se vean bien. No creo que vayamos a convencer a nuestros consumidores para que compren lo menos atractivo.
Pero mitigar el desperdicio de alimentos no solamente recae en los consumidores.
Creo que la mejor manera de reducir el desperdicio de alimentos en Estados Unidos es cambiando el sistema de caducidad de alimentos. Quiero decir, he comido yogur durante meses después de la fecha de caducidad y no pasa nada.
Recientemente, el gobierno anunció la inversión de 25 millones de dólares para un programa de subvención de proyectos de alimentación comunitaria.
Las comunidades vienen a nosotros con ideas. Competimos para realmente darles apoyo y que tengan una voz en su propio sistema alimentario.
Pero tratar de evitar el desperdicio de alimentos también presenta desafíos. Expertos señalan que la disminución en las donaciones es uno de los principales, sobre todo en época de invierno. Por lo que comenzar desde casa puede marcar la diferencia.
Y justamente para que nosotros desde casa podamos mitigar este desperdicio de alimentos, el Departamento de Agricultura, Natalie, recomienda lo siguiente: hacer una lista para solamente comprar lo que necesitamos, que esto no es algo que solamente va a ayudar a evitar que se desperdicien alimentos, sino que también nos va a ahorrar un dinerito. También recomienda congelar los alimentos que han sobrado, reutilizar los restos de comida para hacer nuevas recetas y finalmente no ordenar en exceso en restaurantes, que a veces vamos a restaurantes, ordenamos muchísima comida, la comemos y al final eso es algo que termina en la basura, Natalie. Así que muy importante la responsabilidad que tenemos como consumidores para ayudar a mitigar este desperdicio de alimentos.
Gracias, Jules. Ya vemos que pequeñas acciones siempre pueden tener muy buenos resultados. Gracias, Jules. Bueno, al regreso, Halloween llega este año entre el terror al gasto y la esperanza de recuperación de las ventas. Pero antes nos vamos a tierras panameñas para conocer sobre un castillo hecho para inspirar pequeñas acciones con grandes resultados para el medio ambiente. Ya volvemos.
Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Seguimos en Visión 360. En Sonora, México, un productor agropecuario tuvo la ingeniosa idea de sembrar bosques en zonas desérticas. Le suena imposible. Rubén Pereira nos explica en qué consiste la llamada técnica de cosecha de lluvia que se fue utilizada para lograr esto.
La característica más importante de este terreno es una capa impermeable que se forma en la superficie. Eso impide que el agua de la lluvia se infiltre al suelo. Con eso no hay aporte de humedad para las plantas.
Por eso llama la atención que en medio de este inhóspito desierto en el noroeste de Sonora, México, donde la lluvia es muy escasa, se encuentre un terreno de 500 hectáreas totalmente vestido de verde. Y la razón de su existencia, una creativa idea de este productor agropecuario, Felipe de Jesús Lupercio.
Lo que estamos haciendo aquí es, con bordos, evitar que esa agua se escurra y se vaya, detenerla, frenar el flujo y con eso aumentar la infiltración. Eso fue suficiente para que surgiera toda esta vegetación.
Se trata de estos bordos de tierra que construyó gracias a sus conocimientos de física, que están interconectados siguiendo un patrón específico.
Aquí en su rancho, Felipe ha construido más de 100 kilómetros de bordos, los cuales miden un metro de altura por 6 de ancho y tienen que estar bien diseñados para que funcionen de forma correcta.
Por ejemplo, aquel bordo recibe el agua de la parte alta, la conduce hasta aquel extremo, se le entrega al siguiente bordo, se viene para acá, le entrega al siguiente. La idea es provocar un recorrido del agua en zigzag y aumentar el tiempo de infiltración.
Y así, con agua en el subsuelo, que se aprovecha al máximo de la poca lluvia que cae, crece la vegetación asegurando que su ganado tenga el alimento adecuado. Y como beneficio extra, el nacimiento de este bosque en medio del desierto, todo un oasis en estas zonas áridas que luce ejemplares de flora como el pino salado y de fauna como estas mariposas.
Hoy han encontrado aquí refugio, venados, jabalíes, zorros, aves, rapaces de muchas especies.
Y tanto ha sido el éxito de Felipe con esta técnica de bordos que la ha replicado en otros 10 campos de Sonora.
Ahora tenemos la ventaja con este tipo de trabajos que se han hecho de que ha habido crecimiento de árboles y los árboles nos proveen de comida prácticamente durante todo el año para el ganado.
Pero esta técnica no solo ha sido alabada a pequeñas escalas. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias de México, es una herramienta muy útil para combatir el cambio climático.
El CO2 es un elemento que influye mucho en el calentamiento global, negativamente influye, ¿no? Porque reduce, impacta la capa de ozono, ¿verdad? Y la vegetación favorece la fijación del CO2, la usa y libera oxígeno, que es lo que ocupamos.
Quien guste conocer de esta técnica que nos ha dado tan buen resultado aquí, acérquese con toda confianza y platicamos cómo hacerlo extensivo para todo el mundo.
Rubén Pereira, Voz de América, Desierto de Sonora.
Y continuando con la nota ambiental, en Panamá existe un castillo único, muy particular. Se le conoce como Castillo Inspiración y está hecho en su totalidad de botellas de plástico recicladas. Su creador lo ideó con una noble misión: salvar las playas panameñas de la contaminación y propagar la idea para invitar a otras comunidades a hacer lo mismo. Óscar Zulbarán nos cuenta la historia de esta estructura que atrae miradas en Bocas del Toro.
Bocas del Toro es un lugar que inspira. Por ambientalistas, un rincón de esperanza para el medio ambiente. Y aquí, en una de sus islas, se encuentra una de las construcciones más curiosas del mundo. Un castillo hecho completamente con botellas de plástico recicladas. La idea de esta construcción vino de Robert Bessot, un canadiense apodado el rey del plástico, que, preocupado por el pronóstico de que en el año 2050 el mar pudiera tener más plástico que peces, comenzó a recoger las botellas que se acumulaban en la playa.
Mi suegro es una persona muy apasionada y dijo, vamos a seguir.
Al principio solo las desechaba correctamente, pero la cantidad recolectada era de tal magnitud que se las ingenió para reutilizarlas.
De agua. La gente pasaba con sus bicicletas y ese era un cerro de basura a diario. Mi esposo y mi suegro tuvieron la iniciativa de limpiarlos ellos mismos y para mí eso fue wow, o sea, la isla para mí empezó a cambiar desde ese momento.
Aquí surge la idea de construir el castillo. 2 años después y 40,000 botellas recicladas, este fue el resultado.
Quienes construyeron este castillo pensaron hacerlo en algún momento solo con botellas verdes porque era visualmente más atractivo. Sin embargo, en el proceso se dieron cuenta que la mayoría son de este tipo, botellas que seguramente son familiares para muchos de ustedes y que hoy pudieran estar en el océano.
La verdad que estábamos pensando sacarlas, pero era muy difícil en ese entonces, no había tanto, no teníamos la experiencia.
Según un informe de Naciones Unidas, 102.000 toneladas de desechos sólidos llegan a las costas panameñas cada año. Un tercio de esta basura son botellas plásticas de un solo uso.
El problema está en que todavía estamos viendo los desechos en la playa. Y entonces vamos corriendo a limpiar las playas y es el mejor gesto que podemos tener hacia tratar de solventar el problema. Pero cuando tenemos que ir a limpiar las playas es porque el problema de fondo no lo hemos abordado. Y el problema de fondo es, desde que tenemos aquello que vamos a botar, ¿por qué no encontramos un propósito para eso si es que tuvimos que comprarlo?
Expertos en cuidado ambiental apuntan a que es muy común que artículos de un solo uso terminen en el mar. Y el efecto de su contaminación le cuesta años al planeta. Panamá se ha comprometido a proteger sus playas y cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable fijados por la ONU. Por lo que iniciativas como este castillo, aunque de origen particular, acercan al país a la meta, una botella a la vez. Óscar Zurbarán, Voz de América, Panamá.
En breve, un avión abandonado en Costa Rica le cambia la cara a la historia y se convierte en un sitio obligado para turistas. Quédense con nosotros.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
En proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Somos Visión 360 y la historia detrás de esta aeronave guarda detalles sobre el conflicto armado en Nicaragua en los años 80, pues fue utilizada por Estados Unidos para abastecer de armas a una guerrilla rebelde. Donaldo Hernández nos cuenta el pasado del famoso restaurante El Avión.
Este avión de guerra fabricado en Estados Unidos en los años 50 impresiona a cientos de turistas en Costa Rica.
Un avión muy famoso, porque participaba en el transporte de armas.
Y así comienza la historia de esta nave, utilizada por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense para transportar armamento a los rebeldes nicaragüenses que desde la frontera con Costa Rica luchaban contra la revolución sandinista en los años 80.
Cuando Contra necesitaba armas que venía de los Estados Unidos, buscaron un avión que pareciera menos moderno, un avión viejo.
En principio eran dos aviones Fairchild C-123, pero uno de ellos fue derribado.
El 6 de octubre de 84, cuando los sandinistas alcanzaron el gemelo de este avión, otro 623 en Nicaragua, se lo tumbaron y quedó vivo asistentes de carga que se llamaba Hessenfuss, y él cayó con una paracaída y lo capturaron los sandinistas, y él contó todo lo que estuvieron haciendo
con una pantalla aquí en la gente.
Así relata lo ocurrido Alan Templeton, un ciudadano estadounidense dueño de ese avión. El caso fue icónico en Estados Unidos, y tras el escándalo, uno de los aviones fue abandonado en el Aeropuerto Internacional de San José.
Octubre de 2000 fue la fecha en que compré el avión por $3,000, que la ganga del siglo. Inmediatamente desarmamos, mochamos el fuselaje, las alas, y llegó aquí rápido.
Y dejando atrás los recuerdos de guerra, ahora este avión es un restaurante.
Se trajo desde San José, se armó acá, y luego se empezó a construir el restaurante paulatinamente hasta lo que es hoy en día.
A veces terminamos a las 2, 3 de la madrugada y está llena de gente de todos los países del mundo.
Entonces le causa mucha curiosidad a las personas, que cuando llegan lo primero que hacen es el impacto, ¿verdad? Wow, ¿qué hace un avión acá? Y cuando se le dice que es un avión de guerra del año 58, que fue el año que lo fabricaron.
Donaldo Hernández, Voz de América, Costa Rica.
Quédense con nosotros porque al regreso, ¿qué tenemos, José?
Acá vamos a hacer referencias sobre cómo se preparan en el sur de Florida y en Estados Unidos, tanto vendedores como consumidores, para el Halloween de este año. Ya venimos, esto es Visión 360.
Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
La llegada de Halloween en Estados Unidos marca el inicio de las fiestas de fin de año. Y lejos de los caramelos y disfraces, la economía este 2023 impone la tarea de buscar el truco para gastar menos, manteniendo el dulce sabor de la celebración. Y los hispanos en este país no se quedan atrás usando su creatividad. Es por eso que José Pernalete está con nosotros. Hola, José. ¿Cuál es la expectativa de consumo y venta este año ahora para Halloween?
Nata, de acuerdo a la Asociación de Minoristas de Estados Unidos, el comportamiento durante el Halloween de este 2023 puede ser mucho más satisfactorio en comparación al año pasado. Es decir, se estima que sean 12 mil millones de dólares lo que se vaya a gastar en toda la nación durante la celebración del Día de Brujas. Esto es un incremento de 2 mil millones en comparación al año anterior. De acuerdo a los estudios que estima esta asociación, estos gastos van a ser destinados para disfraces y decoración. Es decir, los dulces quedan desplazados hacia otra discreción de las familias estadounidenses. Mientras tanto, también los hispanos hacen suya la fiesta del Halloween. De hecho, les tenemos un reportaje especial sobre cómo es que esta comunidad celebra el Día de Brujas acá en el sur de Florida.
Disfraces, dulces y terroríficos adornos son los toques que distinguen cada año la fiesta de Halloween en Estados Unidos. Si bien la fiesta del Día de Brujas es típica de la cultura estadounidense, los hispanos compiten por ver quién impone mayor creatividad. Un original ejemplo este año, esta formación de esqueletos alusivos al equipo de fútbol Inter Miami. En esta calle que acapara la atención de todos por la presencia del admirado Leo Messi, aunque no precisamente como lo hemos visto en las canchas.
Este es el producto de un trabajo no en equipo, sino en familia, que es aún mejor. Entonces, esto lo hacemos cada año, nos reunimos con mis dos hijos desde que eran pequeños, con mi esposa. Y nos reunimos los cuatro a pensar cada año cuál va a ser el tema y cuál es la idea del Halloween de este año.
Y es que en el caso de Juan Carlos, cada Halloween le presenta un reto, pues la ocasión se presta para disfrutar a lo grande con su familia y amigos.
Nosotros no hacemos un Halloween para nosotros, hacemos un Halloween para compartir en la calle.
En otra zona de la ciudad ya no es Messi quien asusta, sino los tradicionales personajes del Día de Brujas.
De hecho, nos vinimos hasta la casa de Carol Aurich. Ella reside hacia el suroeste de la ciudad de Miami y vean ustedes cada detalle.
Monstruos inflables, momias, espantos y al entrar, bromas para asustar a los visitantes.
Hola, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias.
Bienvenidos a mi casa.
Por favor, ¿podemos pasar?
Por supuesto.
Es que nos da miedo venir para
yo
acá.
Yo sé, tengan cuidado.
Permiso.
Halloween para nosotros en realidad es como una Navidad. Nos encanta porque es compartir sin tener que preocuparte de los regalos. Te disfrazas, puedes ser alguien más por un día, puedes asustar a alguien si quieres y te diviertes.
Pero Halloween no solo tiene sustos, adornos y disfraces. Pequeños comerciantes le sacan provecho también. Para Joana Quiroz, gerente de esta tienda de productos latinos, la ocasión sirve para dar parte de su mercancía con el tradicional dulce o truco.
Damos nuestros dulces, nuestros chocolates, todo viene de Venezuela, son chocolates bien puros, damos esos chocolates para que se empiecen a dar a conocer.
Bueno, mientras Juan Carlos espera que la pulga visite su decoración.
Ojalá Messi esto le llegara y lo pudiera ver y viniera con su familia a verse.
Carol se prueba el disfraz de la temporada.
Aquí vienen más de 300 personas, muchos niños, ponemos luces, música, sacamos comida y la gente siempre viene y nos conoce y cada vez que vamos decorando, muy bien, ya casi viene, no sé qué. Entonces es algo muy chévere porque somos como que famosos.
Pero si bien muchos, como Carol, estrenarán disfraz este año, según el sitio web Power Reviews, la actual situación económica obligará a uno de cada cuatro fanáticos de Halloween a repetir el vestuario. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Nada, precisamente hay que tomar en cuenta que este mismo sitio web estima que un 50% de los estadounidenses va a gastar nada más que $100 por persona en los disfraces de este año. Y también estima que cerca de un 70% se va a dedicar a invertir un poco más en dulces. Todos coinciden en que la temporada de Halloween puede abrir lo que es la ventana de expectativa hacia el alza de las ventas previstas para Acción de Gracias y la temporada de fin de año. nuevamente con ustedes.
Gracias, José. Y bueno, y cuidado con los espantos en el sur de la Florida. Hasta aquí Visión 360. Gracias por acompañarnos. Como siempre, puede encontrar estas y otras historias en vozdeamerica.com y en nuestras redes sociales @vozdeamerica. Les informó Natalie Salas Guaitero. Hasta la próxima.